Buenos días a todos de la Iglesia Bíblica Petra. ¿Cómo están esta mañana?
Bien.
¿Alegres? ¿Emocionados?
Bien.
¿Listos para escuchar la Palabra de Dios?
Bien.
Amén. Primero voy a comenzar con algunos anuncios. Primero, este domingo a las 9 es solamente reunión de miembros. Entonces, a las 9, reunión de miembros y a las 11, la reunión normal, servicio normal. Pero este domingo solamente para los miembros oficiales. Vamos a tocar el nuevo documento de los líderes, acaban de terminar, de doctrina básica. Cada familia va a recibir una copia. Es muy emocionante y muy, muy bueno el documento. Ustedes van a aprender un montón. Vamos a hablar sobre la visión y el futuro de la iglesia. Y ustedes van a ver detalles nuevos del campamento y la finca en la isla Ometepe. Ok, es domingo a las 9 de la mañana. Vamos a hablar sobre visión, el documento de doctrina básica y también puntos nuevos sobre el campamento en la isla de Ometepe. También quiero mencionar y felicitar a todos los líderes de los ministerios de montaje, de asimilación, de Petra Kids, de la alabanza, en casi todas las áreas del ministerio, especialmente en Petra Kids. Estamos mirando avances en los líderes, tomando pasos de fe en sus vidas personales, en sus matrimonios y en el ministerio. Entonces estamos mirando el fruto de eso. Y también la iglesia está experimentando el fruto de todo lo que Dios está haciendo acá. Entonces, gloria a Dios por lo que Él está haciendo en esta iglesia. Amén. Amén. Y a veces no es fácil ver todo lo que Dios está haciendo cuando son de un servicio o un grupo pequeño. Muchas veces no podemos ver todo lo que Dios está haciendo en la vida de muchas personas. Pero yo sé que Dios va a trabajar hoy de una gran manera. Pero primero quiero comenzar con una oración, que también si ustedes pueden orar por mí, porque mi garganta está un poco mal hoy, pero que Dios me ayude durante todo el mensaje. Gracias, oremos. Padre Celestial, qué bendición más grande, Señor, alabar tu nombre por medio de la canción, por medio de la ofrenda y ahora por medio de la palabra. Gracias por cada alma que está presente, Señor, cada corazón, cada persona. Si hay alguien acá que está llevando una carga grande, Señor, de ansiedad, de culpabilidad, de conflictos, preocupaciones sobre finanzas, sobre futuro, sobre la salud, sobre una relación, un conflicto, que en este momento, Señor, tú puedes quitar esta carga, que esta persona puede reposar en ti, sentir que tu amor, tu firmeza, tu fidelidad es real, que no es broma. No es simplemente un sueño, pero es algo real. Y que, Señor, podemos escuchar tu voz sin interrupciones, sin distracciones. Y que cada corazón, Señor, está dispuesto, Señor, listo, Señor, preparado para escuchar tu voz. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Amén. Ustedes saben que hoy comienza la nueva serie del libro de Colosenses. ¿Mi libro qué? ¿Mi libro? Favorito, ¿ok? Ustedes han escuchado eso muchas veces de mí. Tenemos que entender algo de Colosenses, porque cuando hablamos sobre guía espiritual, mucha gente dice el libro más importante de guía espiritual del Nuevo Testamento, ellos dicen ¿cuál es? Por la armadura de Dios, ¿sale en cuál libro? Efesios. Entonces, por Efesios 6, la gente piensa que el libro más grande del Nuevo Testamento de guía espiritual es Efesios, y no es la verdad. El libro más grande del Nuevo Testamento es el libro de Colosenses. ¿Y el Antiguo Testamento, alguien sabe? Los salmos son muy buenos para guía espiritual, pero es más, comienza con la letra D, niños y adultos, Deuteronomio. ¿Y por qué eso es de pura enseñanza de guía espiritual? Porque Israel va a entrar ¿dónde? La tierra prometida. Están en el borde, en la frontera, y Dios está preparando sus corazones para no caer en ¿qué? Idolatría. Con todos los dioses en la tierra prometida de todas esas diferentes naciones, Dios estaba preparando sus corazones. Ahora regresando a Colosenses, ese libro es súper interesante. Otra vez, es mi libro, ¿qué? Favorito. ¿Y por qué? Porque habla sobre la supremacía de Cristo. Y Pablo escribió esta carta para contradecir y fortalecer la iglesia en Colosas en contra de doctrina falsa, herejía que comenzó a llegar hasta la iglesia. Gracias a Dios que no entró, no penetró la iglesia, pero probablemente por causa de esta carta de Pablo. Pero lo que es interesante e importante saber es que el apóstol Pablo no sembró esta iglesia. Era un producto, fruto de todo su evangelismo en la área de Éfeso, de todas sus campañas evangelísticas, pero era un discípulo de él, alguien que recibió Cristo por medio del ministerio de Pablo, y él se llama Epáfras. Epáfras era producto del ministerio de evangelismo de Pablo, predicación, pero él era el hombre fiel para sembrar esta iglesia y ayudar en el ministerio en muchos sentidos. Un hombre que, laico. Mucha gente no sabe sobre Epáfras, pero mucha gente sabe sobre el apóstol Pablo. Pero Epáfras era el hombre crítico para sembrar esta iglesia. Entonces, ¿por qué tenemos esta carta de Pablo entonces si él sembró la iglesia en Colosas? Porque él se fue cuando él se notó que era demasiado grande esta herejía, que Epáfras tenía la humildad y la sabiduría para ir hasta Roma. ¿Y por qué ir hasta Roma? Porque ¿quién estaba ahí en la cárcel? Pablo. Pablo estaba en la cárcel. Epáfras se fue una distancia larga por su preocupación por su rebaño. Él era un buen pastor, un líder laico cuidando su rebaño. Pero con la humildad de reconocer, mira, la herejía, la doctrina falsa que está entrando para atacar esta iglesia en Colosas es demasiado pesada, demasiado grande. Yo tengo que ir donde está el abuelo de la fe, ¿ok? El fundador de las primeras iglesias, yo tengo que ir y hablar con Pablo. Entonces, la carta que tenemos en la mano es por el trabajo y la labor ferviente, fuerte y fiel de Epáfras para llevar esta noticia a Pablo. Y Pablo escribió esta carta en contra de doctrina falsa que estaba tratando de atacar la iglesia. Es interesante sobre Colosas y es importante que ustedes saben esta información mientras que estamos estudiando el libro durante esta serie. Estaba un poco hacia el sur de la ciudad principal, se llama Laodicea. Ustedes saben este nombre Laodicea porque está en Colosenses en capítulo 4, pero también está en ¿cuál libro? Apocalipsis, ¿no? Es una de las siete iglesias que Cristo habla y toca sobre ellos. Entonces, eso era, Laodicea, era la ciudad principal. Pero por 400, casi 500 años, Colosas tenía una importancia porque estaba en la ruta de mercadeo, de negocios. Pero luego, poco a poco, cambió a Laodicea porque era más directo y tenía una ciudad más grande. Estaban judíos y gentiles en la ciudad de Colosas, pero también era el centro de la producción de lana. No son de lana, pero tinte negra también para la ropa. Entonces, tenemos este centro de producción por varios años. Y esta carta, Pablo escribió la carta entre 61 y 62 DC, okay, después de Cristo. Pero lo que es interesante es en 64 hubo un gran terremoto en la región y de este punto esta ciudad comenzó a morir poco a poco. No sabemos en la historia qué es lo que realmente pasó en la ciudad por causa del terremoto. Si destruyó muchas cosas o que simplemente la gente se desanimó y se fue a Laodicea o se fueron las personas a otros pueblos, otras ciudades. Pero lo que es interesante y por qué es necesario saber esa información es lo siguiente. Nosotros no sabemos cuántos años Dios va a dar una iglesia local. Ellos acaban de recibir esta carta, pero ya en uno o dos años, la gente comenzó a salir de la ciudad y la ciudad comenzó a morir mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que eso nos enseña? Esta iglesia puede tener un plazo de tiempo de 30 años. Ya tenemos varios años por la gracia de Dios, amén. Pero cada iglesia local tiene un tiempo definido. Igual como un hombre, dice el Salmo, Dios cuenta los días de cada hombre. También una iglesia tiene días contados. Algunas iglesias tardan 10 años, otras iglesias 40, 80 o 100 años. No sabemos cuántos años Dios va a regalarnos como iglesia, pero es un tiempo definido. Y nosotros sabemos que estadísticamente 70% de todas las iglesias nuevas fracasan. No llegan hasta 2 años. 70%. Pero lo que aprendimos de este libro, que es tan importante sobre la doctrina básica, la supremacía de Cristo, la persona de Cristo, el evangelio verdadero, es lo que Dios quiere enseñarnos con la historia. Un terremoto, un cambio, un desastre natural, ya la iglesia no está. ¿Cuántas de las iglesias en el Nuevo Testamento todavía existen? Ninguna. ¿Pero qué es lo que existe, iglesia? La verdad de la palabra de Dios, la palabra eterna. Ese nos enseña, son de un breve estudio de la historia, que este libro, Colosenses, es por nuestro beneficio. Es que la verdad permanece para siempre, amén. Por eso, el enfoque no está en Iglesia Bíblica Petra. El enfoque no está en un ministerio de radio. El enfoque no está en un predicador en particular. Pablo perdió su cabeza, ¿no? Pedro fue crucificado al revés, con la cabeza abajo. Esos hombres tienen un tiempo definido, un límite a su vida, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, hasta ahorita, nosotros estamos beneficiando de la obra fiel de un solo hombre, se llama Epáfras. Un solo hombre era fiel en humildad, sabiduría y un gran corazón. Yo quiero proteger mi rebaño. Esas mentiras del legalismo de los judíos mezclado con misticismo entre los gentiles ya está haciendo un gran cambio, una gran combinación y va a dañar mi iglesia. Y yo no puedo permitir eso porque yo amo los santos de Dios. Yo amo el rebaño. Y Epáfras se fue para Roma. Pero lo interesante es que quien llevó la carta de regreso no fue Epáfras. Fue un hombre que sale en capítulo 4, Tíquico, que él llevó la carta. ¿Y por qué él llevó la carta y no Epáfras? Porque Epáfras quedó para continuar aprendiendo de Pablo. Él se quedó en Roma por un tiempo, mientras que los otros hermanos fieles llevaron la carta. No son de por Colosas, pero por toda la región, ellos pasaron esta carta, instruyendo las iglesias en la verdad de Dios. Entonces, otra vez, ¿cuál era la herejía? Una combinación de conocimiento secreto mezclado, se llama misticismo, mezclado con el legalismo de los judíos, que todavía hasta hoy existe en Nicaragua, ¿no? La misma combinación. Voy a decirles, por ejemplo, con muchos católicos que hacen las cosas ortodoxas mezclado con los santos estatuas en su casa, haciendo brujería junto con los santos, entre comillas, católicos. Mucha gente de la clase alta de Nicaragua lo hace, ¿no? Lo hacen dentro de sus negocios por un tipo de bendición económica y lo hacen en sus casas. Y ustedes deben saber eso, porque yo he estado en tiendas, en negocios donde la gente practica eso y se siente en el ambiente que hay espíritus malos presentes. Y es una práctica común y la gente piensa, ah, los de clase alta son más paganos, más secular. Sí, asisten a la iglesia católica por causa de la familia, los contactos de negocio o prestigio, pero no hacen estas cosas de misticismo y brujería. Pero muchos lo hacen. Es parte de la cultura acá. También es parte del legalismo de los judíos, reglas que nunca han existido en la Biblia. ¿Cuántas iglesias dicen que las mujeres no pueden usar pantalones? Sí, muchas, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres que están acá que están usando pantalones? Bastantes. Ustedes están pecados. Todos ustedes. Ustedes saben, si una mujer está usando maquillaje o pantalones, no puede ni siquiera subir a la tarima de la iglesia. Está prohibido. ¿Y cuántas iglesias dicen que es un pecado ir al cine? ¿Cuántos de ustedes han ido al cine en los últimos 2 meses? Levanten la mano. Ustedes están todavía conmigo. ¿Cuántos de ustedes han ido al cine? ¿Ok? ¿Todos ustedes en pecado también? Ese legalismo, reglas que no existen en la Biblia, estaban tratando de penetrar la iglesia. También misticismo. Muchas iglesias pentecostales están en misticismo. Abusan la doctrina del Espíritu Santo. Hablan sobre cosas sobre el Espíritu Santo que no existen en la Biblia. Y que usa eso como su tipo de brujería. pero donde usa el nombre Espíritu Santo para que entra y comienza a enseñar doctrina equivocada sobre la salvación de Dios. Entonces, Satanás tiene un montón de maneras para tratar de engañar a la gente, ¿no? Toda la herejía que estaba en 61, 62 DC en Colosas está aquí en 2015 en Managua, Nicaragua. La herejía nunca cambia. Cambia la fecha, sí, pero la carne de la herejía siempre es la misma. Siempre la misma. Algo para atacar la simplicidad, escuchen iglesia, del Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a tocar hoy. Nosotros vamos a leer por qué Pablo escribió esta carta. Vamos a leer de Nueva Versión Internacional porque es una traducción más correcta, más literal en este texto de Colosenses 1, 1 a 6. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracia a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Amén. Entonces, este texto, ¿por qué estamos estudiando Colosenses? Ustedes necesitan recordar la visión para 2015 en nuestra iglesia. Número uno, piedad para la gloria de Dios. La piedad para la gloria de Dios, crecer en el conocimiento de Cristo, lo que estamos haciendo ahorita. Y número tres, alcanzar a las naciones. Por eso tenemos esta carta, porque los hombres de Dios estaban predicando a Cristo y estaban sembrando iglesias centradas en el Evangelio. La primera cosa que podemos notar es lo siguiente: la base y la expresión de nuestra fe. La base y expresión de nuestra fe. Dice, versículo 4, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y el amor que tiene por todos los santos. Eso es doctrina básica, iglesia. Dice 1 Timoteo 2:5, hay un mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. No hay otro mediador. Todo comienza por fe en Cristo Jesús, su persona. Entonces es necesario pasar años estudiando todas las religiones falsas en el mundo. Realmente no, porque cada religión falsa ataca la persona de Cristo Jesús. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es ¿qué? Un Dios, pero no es Dios mismo. Los mormones igual, budistas, musulmanes, todos dicen lo mismo. Todos van a atacar la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios mismo, amén. Es Dios. Y en esta época, los de religiones falsas estaban comenzando a poner las bases de lo que ahora se llama gnosticismo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Gnosticismo. Hay una pequeña por, no recuerdo parte, de buscando las universidades en... Al lado de la calle hay una pequeña tienda y que dice gnosticismo, allá un centro de gnosticismo. ¿Ustedes lo han visto? ¿Ok? Existe. Estamos hablando de 2015. Managua, Nicaragua, y el gnosticismo existe acá. ¿Dónde comenzó y cuándo comenzó todo eso? Ustedes están leyendo la carta para contradecir los fundamentos de esta religión o enseñanza falsa. Que estaban empujando un conocimiento secreto, un conocimiento separado de lo que enseña la palabra de Dios. Los testigos de Jehová, las revistas de ellos, ¿no? Que ellos estaban pasando a todas las calles de Managua y todo Nicaragua. Estas revistas de los testigos de Jehová, los mormones, que el libro de Mormón. En cualquier otra religión siempre tienen su literatura aparte de lo que enseña la palabra de Dios. Hasta que los testigos de Jehová tienen más coraje en un mal sentido, porque ellos de hecho su Nuevo Testamento es diferente que el Nuevo Testamento que ustedes tienen en sus manos. Ellos literalmente cambian el griego de los manuscritos originales. Entonces la Biblia que un testigo de Jehová tiene es totalmente una Biblia falsa. Ustedes tienen que saber también, los mejores expertos en griegos, que ni siquiera son cristianos, han salido testificando sobre cómo los testigos de Jehová han abusado y han lastimado los manuscritos originales del Nuevo Testamento de la Biblia. Ni siquiera son cristianos. Y el récord de sus observaciones como expertos en griego ya están escritos. Entonces, cada siglo, Satanás está tratando de añadir palabras a la palabra de Dios o quitando palabras de la palabra de Dios. Por esa razón, la base expresión de nuestra fe es fe en la persona de Cristo Jesús. No en buenas obras, no en una iglesia, no en una religión. Esta iglesia no puede salvar a nadie, amén. La salvación es por medio de un hombre, y el hombre se llama Cristo Jesús y es Dios mismo. Que Dios mismo murió en la cruz de Calvario. Dios mismo resucitó entre los muertos, resucitó al tercer día. El primero es fe en Cristo Jesús solamente. Número dos, amor por todos los santos. 1 Juan 3:23 nos enseña. Y su mandamiento es el siguiente, es la misma base. Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Entonces, cuando alguien asiste a una iglesia, pero no quiere ser miembro de una iglesia bíblica, esa persona puede ser salva. No, ¿por qué? Porque si alguien dice que yo he nacido de nuevo, el Espíritu Santo dentro de esa persona va a querer ser miembro de la iglesia para poder servir y amar a los demás. Si alguien no anhela ser parte del grupo pequeño, no anhela servir en la iglesia local, es seguro que esa persona está perdida todavía. Porque si Cristo mora en mi corazón, yo voy a querer amar a los demás, quien también tiene la sangre de Cristo Jesús sobre ellos. Yo voy a anhelar amarles y preocuparme sobre ellos. Entonces, cuando alguien dice, mira, yo puedo asistir a la iglesia, me gusta asistir a la iglesia, pero nunca voy a llegar a ser un miembro, esa persona está corrupta y es una persona súper enferma espiritualmente. La membresía solamente significa que yo soy miembro del cuerpo de Cristo, nada más. Pero otra vez, es que yo voy a ser un miembro porque estoy adorando al pastor y los pastores y el nombre de la iglesia. No, eso se llama una secta. Nosotros estamos aquí por Cristo Jesús, no por causa del nombre de una iglesia o por causa de los líderes de la iglesia. Otra vez, nosotros vamos a morir. Nosotros tenemos días contados. Esta iglesia tiene días contados, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Esa es la diferencia. No importa que vamos a trabajar duro para que esta iglesia sea más grande y mejor que todas las demás iglesias. La persona está totalmente equivocada. La persona está totalmente perdida. Porque es el evangelio de Cristo Jesús. El enfoque está en la persona de Cristo Jesús. Y por esa razón, si mi intención no es estar en una iglesia para amar y servir a los demás, mi corazón está totalmente enfermo. Por naturaleza de ser cristiano, Cristo Jesús morando en mi corazón, si tú estás sufriendo, yo voy a sufrir. Si tú estás regocijándose, yo voy a regocijarme a mí. Porque es el mismo que iglesia, el mismo espíritu. El mismo espíritu. Por supuesto, nosotros vamos a tener armonía por la fe misma en Cristo Jesús. ¿Por qué la base expresión de nuestra fe? Número dos, tu esperanza está puesta en el cielo. Dice el texto, versículo 5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Es lo mismo de 1 Pedro 1:3-5. Se llama una esperanza viva, no es un sueño. No es una idea, no es una esperanza terrenal, es una esperanza viva, una esperanza eterna. Por esa razón, nuestra mirada hacia el cielo. Tu esperanza primero está puesta en el cielo y número dos, mira hacia el cielo. ¿Qué significa eso? El famoso puritano Richard Baxter escribió lo siguiente: un cristiano siempre debe tener un ojo en la cruz, la crucifixión, y el otro ojo hacia el cielo, la gloria de Cristo Jesús. Y ustedes, para ayudarles, pensar en un gran espejo en el cielo. Y cuando ustedes ven en la tierra, nosotros, yo también, comenzamos a equivocarnos de una gran manera, amén. Comenzamos a tener perspectiva muy mala, muy corta. Y con un montón de distracciones, comenzamos a hacer más compleja nuestras vidas, más confusa nuestras vidas. Pero cuando nosotros miramos el reflejo en el espejo, en el cielo, miramos esta tierra, nuestras vidas, de una manera correcta. Pero tengo que mirar hacia el cielo y mirar hacia la cruz. Cuando estoy mirando la tierra, las noticias, todo lo que los políticos están haciendo, yo siempre voy a estar mal y voy a estar perdido en mi fe. Yo no soy de esta tierra. Tú no eres de esta tierra si tú dices que tú eres cristiano. Y hace mucho tiempo yo les conté una historia de un centro de cuidado para los niños especiales, un centro cristiano. Y otro hombre llegó para visitar y conocer todo el ministerio y el centro para estos niños especiales. Y el hombre le preguntó al director del centro: ¿cuál es el problema más grande que ustedes tienen en este centro? Y el director respondió con algo súper interesante. Dijo: el problema más grande que nosotros tenemos es que las ventanas siempre están sucias. ¿Las ventanas siempre están sucias? Sí, porque todos los niños están con las caras y las manos en contra del vidrio buscando por el regreso de Cristo Jesús. Entonces, cuando pensamos en los niños especiales, ellos tienen enfermedad crónica, ellos nacieron con muchas discapacitaciones. Pero en comparación de los niños especiales, ¿quién tiene más problemas mentales, ellos o nosotros? Ellos tienen perspectiva correcta, amén. Ellos están todos los días esperando, buscando por el regreso de Cristo Jesús. Y supuestamente nosotros debemos estar más felices. Pero el problema es que no sé cuántos de ustedes han estado cerca de niños especiales, pero ellos siempre están felices. Y nosotros no. Entonces, nosotros debemos aprender de ellos. Entonces, tal vez el centro para niños especiales debe ser para nosotros. Y ellos enseñaronnos a nosotros cómo poner nuestra esperanza en Cristo y el cielo y no aquí en la tierra. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes recuerdan el año de kinder? Levanten la mano, de kinder. Ok, no muchos. ¿Cuántos de ustedes asistieron a la escuela en el año de kinder? Levanten la mano para que yo pueda ver, ok. Bueno, ¿cuántos de ustedes asistieron a una escuela? Ok, ya me siento mejor. El proceso normal en nuestra sociedad es que el niño llega a kinder, que por la primera vez comienza a aprender sus letras, de cómo tener actividad social, de cómo relacionar con otros niños, y comienza a aprender que no todos los juguetes son míos, ¿no? Y el trabajo más difícil para una maestra de kinder es enseñar a los niños que no todos los juguetes son tuyos. Tienen que, ¿qué? Compartir. Y esa es la, si una maestra o maestro puede lograr a enseñar a los niños esta lección por el fin del kinder, ha sido un éxito grande, amén. Grande. Porque el niño piensa, lo que tengo es mío, lo que tú tienes es mío, y lo que el juguete que está en el rincón también es mío. Pero el niño comienza a aprender cómo interactuar con otros niños en una situación que no es común para el niño porque no es su casa. Y nosotros sabemos, bueno, es un niño que tiene que aprender un montón de cosas. Entonces, después del kinder viene ¿qué? Primaria, ¿no? Bueno, algunos van a regresar a kinder, pero primaria. Después primaria, después secundaria, la universidad. Después la universidad, posgrado, una maestría. el proceso normal, porque supuestamente alguien solamente puede tener éxito en la vida si pasa por este proceso. Pero hay un gran problema con este proceso que no existe en la palabra de Dios. Lo que existe en la palabra de Dios es el opuesto, que yo todos los días tengo que regresar a Kinder. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del famoso libro que todo lo que yo necesito para la vida yo aprendí en Kinder? Era un libro famoso. ¿Cuándo salió, en los 90s, este libro? Hace años. Pero este es el Evangelio de Cristo Jesús. Todo lo que tú necesitas para vivir una vida exitosa espiritualmente, la vida cristiana, tú aprendiste en el Kinder. Cristo y el crucificado. Nada más. ¿Cuántas personas ponen tanto énfasis en los títulos y que cuántas personas piensan que, wow, no entiendo cómo este pastor, él tenía un doctorado en teología, estaba en el ministerio por 25 años y ya no quiere regresar a una iglesia, no quiere nada con el cristianismo, no quiere nada con el ministerio? ¿Por qué? ¿Cómo eso puede pasar? Porque no importa cuántos títulos este hombre ha tenido o cuántos años en el ministerio, el punto es que este hombre salió de la sombra de la cruz. Porque ahí es el único lugar donde Dios me proteja, donde yo estoy recordándome, predicando el Evangelio todos los días, una vida centrada en el Evangelio. Separado de la sombra de la cruz, tú y yo no tenemos esperanza. El segundo salir de la sombra de la cruz, Satanás tiene un blanco sobre nuestra frente y él va a ganar. Porque tú no tienes nada de fuerza en comparación del diablo. Tú vas a perder, seguro. Y todos los años, todos los salmos de David, las alas, mi refugio, la roca, las ilustraciones para enseñarnos. David sabía eso hace años antes de la llegada de Cristo Jesús. No puedo vivir. Soy rey. Soy totalmente poderoso. Tengo millones y billones de dólares. Tengo fama en todo el mundo. Nadie es más fuerte como yo, como rey. Pero yo necesito Dios todos los momentos, si no voy a morir. Él es mi refugio. Son las alas de Dios que me proteja. Soy pobre en espíritu. Y por eso necesito Cristo, el refugio, el Mesías. El secreto de la vida cristiana es siempre mantenerte en la sombra de la cruz, iglesia. Más arrogancia, más orgullo. Mira, yo aprendí un montón en la iglesia bíblica Petra. Yo ahora conozco mucho más sobre la Biblia y la vida cristiana. Y lo que esta persona hace con la autojusticia y la arrogancia comienza desde el día de nacer de nuevo. Comienza a salir de la cruz. Bueno, yo ya no soy, estoy en kinder. Ya yo he avanzado. Yo pasé 2 años de discipulado con los pastores ancianos de la iglesia. Yo ahora puedo caminar solo. Yo tengo más conocimiento, más habilidad. Yo puedo hablar bien en público. Yo puedo enseñar a los demás de la Biblia. Yo puedo dirigir varios ministerios. Yo puedo ordenar y dirigir mejor mi familia. Y esta persona está en segundos, muy cerca a una trampa del enemigo muy grande. Porque separado de la sombra de la cruz, nosotros no somos nada ni tenemos nada. Por eso, en el momento de nacer de nuevo, tú has confesado, yo soy pecador, yo merezco el infierno. Cristo pagó los pecados, Cristo pagó todo el precio. La salvación es un regalo, es gratis, porque Cristo pagó este precio. En este momento yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador en mi corazón. Yo confieso que Él es el Rey de mi vida. Yo le pido a Él para entrar y morar en mi corazón para siempre. Ese es el momento de nacer de nuevo, amén. Es el momento de gran transformación. Pero nuestra tendencia como seres humanos es siempre, siempre salir de la sombra de la cruz, pensando que yo he graduado, ya soy casado, yo tengo hijos, tengo un trabajo exitoso, yo puedo. Y Dios todos los días está diciéndote, tú no puedes. Y los supuestamente evangélicos aquí en Managua abusa eso tanto de Filipenses 2, que todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. Ni saben, ni tienen idea lo que este versículo significa. Ustedes saben lo que eso significa en el contexto. Estar contento tener poder de Dios para estar contento si cosas buenas están pasando en mi vida o cosas muy malas están pasando en mi vida. Dios va a darme poder para estar siempre contento porque mis ojos están puestos en Cristo Jesús. Los versículos anteriores a este texto. Pero la gente aquí, los buseros, taxistas, los tantos carros, sacan este versículo fuera del contexto de la Biblia y lo destruyen porque no enseña eso, este versículo. El momento de salir de la sombra de la cruz es el momento fatal para cualquier persona. No importa el título que tú tienes. Ustedes recuerdan el domingo pasado, Dios no pone ninguna importancia sobre títulos. No hay títulos en el cielo, no hay matrimonios en el cielo, solamente hay la alabanza a un solo hombre, Dios mismo, Cristo Jesús. Nosotros tenemos que menguar para que Cristo sea glorificado más y más. No hay esperanza en otra cosa, hay un refugio solamente y Él se llama Cristo Jesús. Número 3. El poder del Evangelio. Romanos 1:16 nos enseña que no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación, primero para el judío, después para el gentil. No hay vergüenza porque es el único poder. Es el centro, es la fuente de todo el poder en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han tratado de cambiar algo en tu vida? Levanta la mano. Aún pasando varias semanas. Ok, ¿cómo salió para ti? ¿Y con menos pecados o más pecados? Más pecados. Porque tú y yo no podemos ser buenos cónyuges. No podemos ser buenos padres. No podemos ser buenos cristianos. Y cuando tratamos de ser buenas personas, estamos en este momento en moralismo. Hemos salido de la sombra de la cruz. Ya estamos en gran peligro. Dios, ¿ustedes entienden algo teológicamente? Dios no está preocupado si ustedes son moralistas o no. Porque Dios sabe que ustedes siempre van a fracasar. Y yo siempre voy a fracasar. Dios está sumamente interesado que cada uno de nosotros estamos siempre viviendo bajo la sombra de la cruz. Porque Dios sabe, es el único lugar donde Dios va a protegerte. Porque Dios sabe su condición real. Nuestra tendencia todos los días es salir el Dios quien amamos. Amén. Cuando alguien dice, ah, no, yo soy un cristiano fiel, yo nunca voy a abandonar la fe, yo nunca voy a cometer un pecado grave, yo hago todo lo correcto. Se llama autojusticia y la trampa está cerca a esta persona. Y este tipo de personas normalmente provocan y cometen los pecados más graves en el mundo. La autojusticia me saca afuera de la sombra de la cruz, amén. Porque toda la confianza está en mí, no está en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. De solamente meditar en este hecho, que yo estoy bien solamente cuando estoy en la sombra de la cruz, es muy humillante, amén. ¿Alguien puede quedar de pie en la sombra de la cruz? ¿O alguien tiene que estar de rodilla? De rodilla por la majestad y por saber algo. Que tus pecados le pusieron a Cristo en la cruz. Y hay un gran peligro en el cristianismo. Que está mirando el pecado como algo de distancia. Dios murió en la cruz para salvarme de tanta maldad en el mundo. Y el diablo tan malvado que él puede destruir mi vida. Y toda la maldad en el mundo. Dios me rescató de toda esta maldad. Y por eso Cristo vino y murió en la cruz de Calvario. Ese es otra vez, iglesia, herejía. Eso no es la verdad. Dios principalmente vino a este mundo para rescatarte de ti mismo. De rescatarte de la propia maldad horrible en tu corazón. La rebelión en tu propio corazón. Por esta razón, Dios envió a su Hijo para morir en una cruz por vos. Porque tú mereciste el infierno. Yo merecí el infierno. Y mis rebeliones, iniquidades, pecados, le pusieron a Cristo en la cruz. ¿Quién tiene la culpa? Los judíos, los romanos. Yo tengo la culpa por la muerte y la tortura de Cristo Jesús. Tú tienes la culpa por lo que Él sufrió. no es por el diablo acá, la maldad en el mundo. Ah, yo pensé fue por los diputados, por todos los mentirosos que hay en la sociedad, por todos que están en la cárcel. Cristo murió, tenía que morir por nuestra propia maldad en el corazón mío, en el corazón tuyo. Por eso, cuando yo me quedo en la sombra de la cruz, Dios me hace recordar el Evangelio todos los días. Con más títulos de teología, más peligroso es el hombre, amén. Más tendencia a salir de la sombra de la cruz. Yo quiero invitarles, cada uno de ustedes, regresar al kinder espiritualmente. Yo quiero animarles jamás salir del kinder. Ustedes no necesitan la maestría. Ustedes no necesitan el doctorado. Ustedes necesitan las alas de tu Padre Celestial. Nada más. Es que, pastor, estás en contra de la educación y las carreras. No. Porque la escuela, la única razón que la escuela fue inventada, pastor, la escuela fue un evento. Fue algo inventada. Ustedes no sabían eso. Los padres inventaron la escuela ¿para qué? Para ayudar a los niños a aprender la Biblia. Antes la gente no pudo leer y la gente estaba tan preocupada sobre la lectura de los niños simplemente por una sola razón, para leer la Biblia y tener disciplina. Por eso la escuela es la única razón que escuelas existen hoy en día. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes no tienen que creerme. Ustedes pueden investigar y ver la historia. Los padres comenzaron las escuelas para que cada niño pudo leer la Biblia. En todas las escuelas, las primeras escuelas en el mundo, ¿cuál era el texto principal? ¿Cuál? La Biblia. No era matemática, ni ciencia, ni historia. Era la Biblia. Entonces, pero eso fue hace siglos. No, no, no. La única razón que un niño llega a una escuela es para poder ver el orden de Dios en la creación y para poder leer y entender y capturar todo lo que está enseñando la palabra de Dios. No es para tener éxito, para proveer por su familia y tener éxito en su carrera. O tres, la sombra de la cruz es donde el hombre tiene que estar. La única razón que hay escuelas es para que yo pueda entender las maravillas de la creación de Dios. ¿Yo entiendo la matemática muy bien? No. Mis hijos mejor que yo. Pero yo puedo decir que la matemática me enseña la majestad y el orden, la inteligencia de Dios. Y eso me lleva a capturar la majestad de Cristo Jesús más cuando yo leo la Biblia. Esa es la única razón por la universidad, para que yo pueda entender y comprender mejor la palabra de Dios. No es para ser un ingeniero, pastor, para que yo pueda proveer por mi familia y proveer por la iglesia. No, lo siento, pero eso no es la razón. ¿Quién era el ingeniero más grande en todo el universo? Dios mismo. Él era el primero y el único real ingeniero. El gran médico es que, wow, yo quiero ser el mejor médico en todo Nicaragua. El mejor médico en el universo se llama Cristo Jesús. No es un hombre aquí en la tierra. Todo regresa a la sombra de la cruz. Todo regresa al kinder espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes quieren humillarse para poder regresar al kinder espiritualmente? ¿Cuántos de ustedes quieren arrepentirse de haber dejado la sombra de la cruz con arrogancia, autojusticia, prepotencia? Han salido de la protección del único refugio que existe en el mundo. Se llama Cristo. Recordando las palabras de Richard Baxter, un ojo en la cruz, otro ojo en el cielo. Esa es la vida de un cristiano. No hay otro tipo de vida. Y ustedes necesitan en este momento escribir en sus notas algo. Dios ayúdame. Dios ayúdame. Vivir una vida simple en Cristo Jesús. Dios ayúdame a vivir una vida simple en Cristo Jesús. Otra es, el poder del Evangelio es producir fruto y también creciendo de manera integral. El Evangelio es lo que produce los cambios y transformaciones en nuestras vidas. Amén. No la iglesia, no los ministerios. El Evangelio me cambia. Mi persona, mi mente, hasta mi salud, las finanzas, el orden en la casa, el orden en el matrimonio, el orden en la familia. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que alguien es un buen cristiano maduro, pero su casa está súper sucia y súper desordenada? Eso tiene sentido. Entonces, no es un cristiano fuerte, no es un cristiano maduro, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Génesis capítulo 1. Entonces, si Dios es un Dios de orden, ¿cómo es posible que mi casa sea un desastre? Mi cuarto sea un desastre. Mis finanzas están un desastre. No tiene que sentido. Dios es un Dios de orden, iglesia. Y cuando yo me mantengo siempre en la sombra de la cruz, Dios hace cosas milagrosas que yo no puedo comprender. Pero yo no puedo cambiarme a mí mismo. No puedo cambiar mi matrimonio. No puedo cambiar mis hijos. No puedo cambiar esta iglesia. No puedo cambiar este país. No puedo cambiar esta región. Solamente es la predicación del Evangelio de Cristo y el crucificado, permaneciendo en la verdad eterna, lo que Dios usa para transformar mi vida, mi matrimonio, mi familia y la sociedad. Y ustedes nunca deben pensar cosas locas como, ah, por causa que el hecho de él es pastor, me imagino que es un padre perfecto. No importa quién sea el título, él o ella siempre tiene que mantenerse en la sombra de la cruz. Es porque, mira, él es médico. Me imagino que es un buen padre y esposo. Bueno, estadísticamente los médicos son los peores esposos y padres que existen. Y número dos, son abogados. Entonces, si ustedes están pensando en el éxito secularmente, que eso significa que él va a tomar decisiones inteligentes en la familia, están equivocados. Es el hombre y la mujer que han puesto su mirada solamente en la sombra de la cruz. Y eso requiere mucha humildad. Como Epáfras tenía, yo no puedo manejar un ataque tan pesado. Yo tengo que ir donde está Pablo, porque él tiene que escribir la carta. Es demasiado y quiero cuidar mi rebaño. Eso requiere humildad. Y por la fidelidad de Epáfras, nosotros estamos ahora escuchando la verdad de Dios sobre la sombra de la cruz. Amén. Y durante las próximas semanas, ustedes van a escuchar más y más y más sobre la supremacía de Cristo. Yo quiero animarles a vivir una vida simple en Cristo Jesús. Y siempre mantenerte en la sombra de la cruz todos los días. Quiero pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos todos, por favor. Y orar junto conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que muchas veces yo he dejado la sombra de la cruz. Yo he confiado en mis reglas, mi autojusticia. Yo he confiado en misticismo, en sueños, en doctrinas equivocadas. Yo he confiado en mi tía, mi abuela, mi papá. Yo he confiado en mis amigos, profesores. No me han mantenido en la sombra de la cruz. Yo pensé que yo era más grande, demasiado maduro para esas cosas de niños. Yo era más inteligente. Yo puedo aprender muchas cosas. Pero Dios solamente quiere que tú aprendas una sola cosa: fe en Cristo Jesús. Viviendo con una esperanza viva, enfocado en tu mansión, tu hogar en el cielo, nada más. Recuerden que el espejo está en el cielo. Y este espejo en el cielo me da el reflejo real de mi vida esta tierra, el mundo, el pasado, presente, el futuro, es el espejo de la esperanza viva que siempre me lleva a los pies de Cristo. No importa los títulos, no importa la educación, no importa los apellidos, no importa tu estatura, no importa tu apariencia física, no importa tu nivel de educación. Si tú tienes un buen trabajo o no tienes ningún trabajo en este momento, lo más crítico, lo más importante para ti es mantenerte en la sombra de la cruz por toda la vida. Confesar en este momento: Cristo, tú eres mi único refugio. Tú eres mi roca. Necesito tu gracia para mantenerme bajo tus alas. Me arrepiento por cuántas veces yo he dejado la cruz. Por cuántas veces yo he pensado que yo soy más maduro, yo soy más fuerte, yo soy capaz, yo tengo habilidades. Cuando nada de eso es importante, cuando nada de eso tiene poder, el único poder en el universo es el poder divino de Dios por medio de Cristo Jesús, cuando murió y resucitó el tercer día para rescatarnos de nosotros mismos y nuestra condición pecaminosa. Si tú necesitas arrepentirte de haber dejado la cruz, tal vez no has entendido la cruz, tal vez no has entendido la salvación, tal vez todavía estás perdido en tus delitos y pecados, pensando, no, es por culpa de los demás, pero no es por mi culpa que Cristo murió. Su sufrimiento fue por la culpa de los demás que están en la cárcel, los malvados de la sociedad, no es mi culpa. Cuando Cristo murió precisamente por causa de tu culpa, Él sufrió una muerte horrible de espinas, látigos, golpes, clavos. Todo por la grandeza de su amor hacia tu persona. Por la grandeza de su amor para verte salvo, redimido, santo, para poder llevarte hasta el cielo. Cristiano, tú tienes una mansión en el cielo en este momento. Existe. Tu nombre está en la puerta de la casa. Tu herencia es real. Tu salvación es garantizada. El sello del Espíritu Santo está prometida. Tu título como hijo de Dios, hija de Dios, está hecho. Es una realidad. Es una realidad que Dios jamás va a abandonarte. Dios nunca va a dejarte desamparado. Todo eso pasó en el momento de nacer de nuevo. Todo eso pasó en el momento de confesar a Cristo es el rey de tu vida. Cada eso, toda la cosa pasó en este mismo segundo. De pedirle a Cristo entrar y morar en tu corazón y darte la vida eterna. Tú recibiste el Espíritu Santo bajo garantía en este mismo segundo. Y Dios no falla en cumplir su palabra. En el mismo momento de nacer de nuevo, recibiste todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y Dios no puede fallar en cumplir sus promesas. Dios va a cumplir todo, hasta cada letra de sus promesas. Y todo recibiste en el momento de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es tiempo para caminar en la libertad en Cristo. Y la única manera para caminar en libertad es mantenerte en la cruz de Calvario. Allí está la respuesta. Ahí está la esperanza viva. Ahí está la perspectiva correcta para toda la vida. Dios tiene un plan, un propósito. Si tú quieres vivir una vida de gozo, de paz y propósito, es mantenerte siempre en la sombra de la cruz. siempre mantenerte como un niño. Dios, ayúdame siempre a mantener las cosas básicas de Cristo y el crucificado, porque de ahí sale todo el poder del universo para transformarme a mí y transformar a los de que están alrededor de mí. Si necesitas arrepentirte en este momento, ahora es el momento. Dios, perdóname por echar la culpa a los demás por mi sufrimiento. Perdóname por cuestionar tu bondad y pensar cosas malas sobre tu persona y a los demás. Nadie tiene la culpa excepto yo. Nadie es responsable excepto yo. Si yo he salido de la sombra de la cruz, es porque yo mismo he tomado la decisión. Tal vez nunca conocí la sombra de la cruz. Tal vez nunca he nacido de nuevo, pero yo quiero nacer de nuevo hoy mismo. Señor, que en este momento tú puedes convencer a esta persona de sus pecados para que esta persona reciba la vida eterna. Señor, entregamos nuestras vidas en tus manos. Perdónanos, Señor, por tantas veces te hemos abandonado, te hemos dejado, cuando tú nos has prometido que nunca ibas a abandonarnos. Señor, queremos regresar y queremos siempre estar en tu presencia. Nunca queremos estar separado de ti de nuevo. Señor, danos este anhelo, esta pasión para conocerte y siempre amarte con el amor que tú nos has amado. En el Señor, en nombre del Señor, de Cristo Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, te suplico todas estas cosas. Amén.